galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Hola de nuevo, amigos, amigas. Este es vuestro programa La Memoria. Ya sabéis, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en esta vuestra radio amiga.
En cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria.
Como siempre, contactando con vosotros a través de esa preciosa voz de María Rivero en su versión de la canción de León Gieco, La Memoria.
De los genocidas que están sueltos.
Bueno, y vamos a deciros que si os gusta esta canción, si tenéis ganas de tener la mano para escucharla en cualquier momento, aparte de sacarla evidentemente de nuestro programa, podéis conseguirla también en el tercer disco editado por la asociación ASTUAC 1936-1977, titulado Oroitzapenarako Kantak, Canciones para la Memoria.
Despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Un programa este que se sitúa a últimos ya del mes de marzo, en un marzo pródigo de acontecimientos, dentro de un año también repleto de cosas, de cuestiones y posiblemente de movilizaciones, en las que la memoria también tiene y tendrá mucho que ver.
El maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Te contaré una historia amarga o más. Te contaré una historia amarga o más. Te la canto por eso, y qué caray. Era Bandín la aldea allá en Vietnam. Era Bandín la aldea allá en Vietnam. Era, digo, una escuela, no digo más. Vinieron por el aire vuelo mortal. Vinieron por el aire vuelo mortal. Quedó solo un cuaderno, no digo más. Firmaba sus poemas Dinu Juglar. Firmaba sus poemas Dinu Juglar. Tenía 13 años, no tuvo más. Y esa es una de tantas allá en Vietnam. Y esa es una de tantas allá en Vietnam. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala.
Ciertamente no podemos olvidar. 16 de marzo de 1968, una fecha que nos trae a la memoria esta canción que acabamos de escuchar, titulada Ding Ung, Juglar, de Daniel Biglietti, de su disco Canciones Chuecas. 16 de marzo del 68, fuera, era la matanza de My Lai, un ataque contra civiles que perpetró, junto a otros ataques en otros puntos de ese territorio vietnamita, el ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Hay que decir que esta zona era una zona donde un grupo de helicópteros de los Estados Unidos, en una operación de búsqueda y destrucción de fuerzas del Vietcong, de las fuerzas patrióticas vietnamitas, dejaron a sus soldados y llegaron a una aldea donde el teniente William Loves Colley ordenó a sus hombres arrasar la aldea. Violaron a las mujeres y las niñas, mataron el ganado y prendieron fuego a las casas hasta dejar el poblado arrasado por completo. Para terminar, reunieron a los supervivientes en una acequia y, tanto pilotos como artilleros, vieron cómo el teniente disparaba su arma contra ellos y ordenaba a sus hombres que hicieran lo mismo, hasta matar absolutamente a todos los habitantes de la zona. Se estima que murieron entre 347 y 504 personas en esa masacre. Como decimos, no fue la única que en esa guerra del Vietnam perpetró el ejército de los Estados Unidos. Hay que decir también, como pasa siempre, que no hubo ningún tipo de cobertura de prensa para esa masacre y que en la ocultación de la información a la opinión pública estuvo involucrado el famoso militar estadounidense Colin Powell, quien dos décadas después sería, como todos sabemos, secretario de Estados Unidos. Hay que decir también que el teniente Colley fue juzgado y condenado, pero que solamente permaneció 3 años bajo arresto, y este fue un simple arresto domiciliario, porque era indultado 3 años después del crimen por el presidente Richard Nixon. La memoria pincha hasta sangrar a la gente que la olvida, y nosotros no olvidamos My Lai, y no podemos olvidarla porque esta pasada semana también nos vuelve a recordar los días de la pasada semana que My Lai sigue existiendo, porque sigue existiendo la política imperialista criminal de Estados Unidos. My Lai fue el pasado domingo la ciudad afgana de Kandahar, donde, al parecer, un militar abandonó su base de madrugada y, tras caminar un kilómetro, llegó a un poblado, abrió puerta por puerta y asesinó a 11 personas, entre ellas 4 niñas menores de 6 años. A continuación, también les prendió fuego. Según pasan los días, se van conociendo más detalles y parece ser que no fue un soldado loco, sino un grupo de soldados absolutamente cuerdos, es decir, absolutamente imbuidos del papel que les toca, masacrar a la población civil para asegurar el predominio de la política yanqui en Afganistán y en otras partes del mundo. Al igual que en Vietnam, vemos también en Irán, también en Afganistán, lo que el yanqui necesita es ciertamente una buena dosis de ese jarabe vietnamita que, a pesar de esas masacres, tuvo que recibir y que hizo que se tuvieran que ir también del Vietnam, al igual que se van a ir, indudablemente, de Afganistán, de Irak y de todos los demás sitios. En la voz de Quintín Cabrera, este tema que os ponemos a continuación, lo que el yanqui necesita, de su disco Prontuario Criminal de un Uruguayo.
Bueno, llevamos 25 años de democracia. En mi familia hay una tradición muy bonita con las fechas. Mi hija pequeña nació el día 6 de diciembre, pero tengo un hijo que nació el 1 de mayo, y yo nací el día 25 de abril de 1944, cuando colgaron a Mussolini. Y entonces, claro, uno queda marcado. Por cierto, que después me voy a poner a vender discos, porque la única forma de vender los discos es salir ahí. No lo van a encontrar en el Corte Inglés. Me voy a poner ahí a venderlo. Y entonces, vamos a cantar una canción todos juntos, que hice hace poco. O sea, he hecho una canción antigua y una canción de ahora, que dediqué al presidente de todos los españoles, a George Bush Jr. Y este... la realidad del estribillo lo robé del pueblo de Madrid. Yo no sé si aquí se grita lo mismo en las manifestaciones, eso de lo que ya aquí necesita es jarabe vietnamita. Entonces, el estribillo de esta canción, que os pido que lo canten conmigo y que hagan palmas, dice: por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. ¿De acuerdo? Palmas, palmas. No, pero todos a la vez, ¿eh? Por eso nos meten en guerras y cosas de esas. No, vamos a ir todos a la vez, porque si no es un follón. Entonces, venga, va. Ahora, muy bien. Muy bien.
desde el mismísimo día que como país nacieron, usurparon, masacraron, degollaron y agredieron, nombrando la democracia, sojuzgaron y mintieron, ejecutaron, mataron, bombardearon, sometieron. Por eso y por mucho más, lo que Yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Otra vez, por eso y por mucho más, lo que Yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. ¡Venga! Con sus leyes terroristas al piel roja exterminaron, avasallaron, domaron, lincharon y doblegaron. Con todos los dictadores urdieron, confabularon, enredaron, engañaron, traicionaron, conspiraron. Por eso y por mucho más, lo que Yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más. Para Operación Triunfo y todo ya, ¿eh? Respetan solo al mercado y sus leyes impusieron, dominaron, liquidaron, oprimieron, destruyeron. En nombre del cristianismo a tantos asesinaron, molieron, sacrificaron, manejaron, acabaron. Por eso y por mucho más, lo que Yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más. Contra de la libertad complotaron, maquinaron, intrigaron, maniobraron, tramaron, confabularon. Siguiendo la religión del dólar, crucificaron, rebajaron, aplastaron, ahorcaron, nazificaron. Por eso y por mucho más, lo que Yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que Yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita, de jarabe vietnamita, de jarabe vietnamita, de jarabe vietnamita.
Reynosa es una localidad cántabra que muchos conoceréis. Hace 25 años, este pueblo saltaba las portadas de todos los periódicos y medios de comunicación cuando, en la primavera del año 1987, y a cuenta de los despidos causados por la reconversión industrial entonces en marcha, se generaron en el municipio unos graves y prolongados disturbios. Estos disturbios eran enfrentamientos en Matamorosa, fundamentalmente, una localidad cercana a Reynosa, entre sindicalistas y gente del pueblo y la Guardia Civil, y en ellos perdió la vida Gonzalo Ruiz, un sindicalista, un miembro de Comisiones Obreras. Ahora se cumplen 25 años de estos acontecimientos y tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a un protagonista de aquellos hechos. El protagonista, Miguel Tejerina, era vecino de Reynosa entonces, trabajador de Forjas y Aceros y participante, como cientos más de sus vecinos, en las movilizaciones en defensa del puesto de trabajo y en defensa de la posibilidad de seguir viviendo del mismo, de su trabajo, en el pueblo en donde residían, en Reynosa. Un fuerte abrazo, Tejerina, Miguel Tejerina, y un agradecimiento por estar en este nuestro programa de la memoria.
Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, lo de vecino de Reynosa, vecino de Mataporquera, aunque trabajaba en Reynosa, yo era natural de Mataporquera y allí mismo residía, de la misma manera que Gonzalo Ruiz, que aunque vivía en Reynosa, él también era nacido en Mataporquera, creo recordar, o sea, y se lo digo para que los radioyentes lo conozcan.
Bueno, Miguel, en aquellos días, seguramente ahora cuando se cumple este 25 aniversario, vendrán a tu imagen, vendrán a tu cabeza y también seguramente a tu corazón recuerdos graves, recuerdos duros de aquellos momentos que vivisteis y en los que tuvisteis que pagar tan alto precio simplemente por defender el puesto de trabajo y por defender la forma de vida de vosotros y de vuestras familias.
Indudablemente. Cuando ya miras las cosas desde la perspectiva de un tiempo que, aunque parece prolongado, se puede considerar que fue ayer mismo, a uno le asaltan muchos recuerdos, le vienen a la cabeza muchas historias y sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura actual en la que vivimos, en la que tanto cuesta defender los puestos de trabajo.
Para nuestros oyentes vamos a recordar un poco por encima, juntamente con Miguel, con Tejerina, vamos a recordar que en aquellos días se intentaba cerrar la fábrica, la Forjas y Aceros, que era Farja y Cenemesa también, que eran las empresas que daban de comer a prácticamente la totalidad de la mano de obra de la ciudadanía trabajadora de esa comarca. En aquellos momentos la reconversión industrial planteaba cerrar todo eso y los trabajadores se vieron obligados a tomar medidas de fuerza. Contra ellos fueron enviadas fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil, que en un primer momento entraron a la fuerza en la factoría, dando palos, evidentemente, a diestro y siniestro, lanzando botes de humo, y luego, con el discurrir de los días, los enfrentamientos fueron a más. Vamos a trasladar en dos pinceladas aquella famosa foto de los números de la Guardia Civil arrinconados contra un árbol y contra una pared, contra una valla, absolutamente desbordados por la fuerza con la que la ciudadanía les hacía frente. Tuvieron que rendirse, tuvieron que dejar sus armas y ser entregados entre trabajadores en el cuartel, por decir así. Es algo que aquella gente no perdonó y que posteriormente se saldaría con una fuerte represión, palizas indiscriminadas, cargas indiscriminadas por todas las zonas del pueblo y en una de esas cargas la muerte por a cuenta de los gases que le lanzaron en un espacio muy reducido, la muerte, por decir así, gaseado, de Gonzalo Ruiz, compañero de Miguel Tejerina. Recuerda para nuestros oyentes cuál era la situación que se vivía en aquellos días en Reynosa.
Bueno, lo que te puedo comentar es que lo que se planteó en la fábrica Forjas y Aceros, entonces la Naval de Reynosa, era una reducción drástica de plantilla que en aquellos momentos sobrepasaba los 1.700 trabajadores. Se planteó dejarla en 1.200, lo cual suponía el despido de más de 500 trabajadores de los que ahí estábamos en aquel entonces. Recuerdo las fechas de a mediados de abril, sí recuerdo que era jueves de Semana Santa, y en aquel jueves de Semana Santa que hubo enfrentamientos, yo diría bastante graves, en la ciudad de Reynosa, en el pueblo de Matamorosa, en todos los alrededores, Gonzalo Ruiz en un primer momento fue agredido por las fuerzas de ocupación en el centro de Reynosa, donde hoy se conserva una placa que se puso ahí en su memoria, en el frente del Banco de Banesto, en la calle principal, la avenida Carlos III de Reynosa. Posteriormente le han soltado con la nariz rota a este compañero, a Gonzalo Ruiz. Le atendieron en el hospital. Él prosiguió la lucha por la tarde y en la localidad de Matamorosa, que tú muy bien has mencionado, en un garaje que casualmente está debajo de la casa donde él vivía en aquel momento de Matamorosa, él y más compañeros de la Naval se habían refugiado ante las cargas de los antidisturbios. Ellos, al percatarse de que había allí un número determinado de personas, rompieron la parte superior de dicho garaje, que lo conformaban unos cristales, y por allí introdujeron las bolas, los botes de humo, que le ocasionaron a este trabajador y a más compañeros diversas quemaduras y problemas en el aparato respiratorio. Otro compañero, recuerdo, Ramón, que aunque era de Reynosa en aquel momento, trabajaba en el Metro de Madrid, recuerdo que se tuvo que jubilar. Nunca más volvió a trabajar en el Metro de Madrid a consecuencia también de las quemaduras producidas en aquel ataque de los antidisturbios. Allí yo, además, lo presencié porque casualmente me encontraba a pocos metros del lugar donde ocurrieron los hechos. Les volvieron a hacer presos, tuvieron que salir. Y ya de allí Gonzalo marchó al hospital de Valdecilla, de donde salió, pues, el 5 de mayo, para ser enterrado en la localidad de Mataporquera, donde, como dije anteriormente, él era natural de allí. Eso es un poco así la cronología de los hechos en lo relativo a lo que sucedió con el compañero Gonzalo Ruiz.
Hay que decir también, para que nuestros oyentes lo sepan, que el posteriormente famoso, el que sería después famoso director y famoso por ladrón, director de la Guardia Civil, Luis Roldán, habló en aquel momento de una actuación ejemplar de las fuerzas represivas, y José Barrio Nuevo, otro que sería famoso también en la época de Felipe González, del GAL y de todo el entramado violento del Estado, tildó de violencia y de violentos y de vergüenza de la clase trabajadora a la población reinosana. Detrás de ello, evidentemente, la absoluta impunidad para los que fueron responsables de la muerte de Gonzalo Ruiz, impunidad que llega hasta el día de hoy. Algo absolutamente grave en un sistema que se dice democrático. ¿No lo crees así, Miguel?
Indudablemente. Bueno, cuando aquello surgieron una serie de falacias, que si Gonzalo tenía un tumor, que si él ya estaba enfermo, en fin, todas tendentes a la exculpación de la actuación de las fuerzas de ocupación. La muerte de Gonzalo se debió obviamente a la ingestión de gases provocados por los botes de humo, que además rezaban en el texto en que venían ellos mismos, que no podían ser utilizados jamás en lugares cerrados, bastante daño hacían al aire libre. Ellos los utilizaron, nadie ha sido responsable de ello. Por supuesto, apunto y comparto muy bien las afirmaciones que dijiste del señor director de la Guardia Civil, un malversador, un ciudadano que estuvo en la cárcel, y en aquel momento pues avalado pues por las fuerzas dirigentes de un país que se dice democrático, en aquel momento el Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González a la cabeza. Y yo creo que este gobierno pues nos debe la vida de un trabajador, nos debe la vida de un compañero. Jamás ningún guardia civil responsable de aquellos hechos, ni ningún superior, ha respondido ante la justicia por lo que allí se cometió, y por lo tanto, pues vuelvo a repetir, comparto plenamente lo que tú dices.
Tras esos sucesos, hay que decir que la ciudad de Reynosa sufriría, bueno, pues un constante debilitamiento en su estructura productiva, perdiendo a partir de ahí pues mucha población y convirtiéndose al día de hoy en una especie de sombra un poco triste de lo que fue en alguna época. Nosotros, desde este programa de la memoria, a través de la entrevista con Miguel Tejerina, partícipe de aquellos hechos y trabajador en aquel momento en la fábrica de forjas de Reynosa, en este 25 aniversario queremos traer un recuerdo para Gonzalo Ruiz, para todos aquellos trabajadores, y plantear este punto de memoria de una lucha obrera que nunca ha cesado por unas condiciones justas de trabajo y, desde luego, por tener mucha más capacidad de decidir sobre esas condiciones de trabajo y sobre sus formas de vida. Para subrayar todo esto, y enviando con ello un fuerte abrazo, como decimos, a Miguel Tejerina y, por supuesto, a la mujer, a la viuda de Gonzalo Ruiz y a su hija, vamos a poneros una canción titulada Primavera del 87, una canción que es del grupo La Fuga. Miguel, un abrazo, ya tendremos ocasión seguramente de volver a hablar contigo, y desde aquí todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento a aquella lucha que es también, como parte de la lucha de la clase obrera, nuestra lucha.
Muchas gracias, y aquí me tendréis para lo que necesitéis. Un abrazo.
Agur, Miguel.
Fue un día gris, alguien cayó, trajes con galones ahora vienen a por ti. Vaya vergüenza, maderos aquí, en un pueblo noble que solo quiere vivir. Todos unidos para defender nuestros trabajos o no habrá nada que comer. Corazones en vilo, se apaga tu ilusión. Silencio en las calles, Reynosa lloró. Tanto te enseñaron a amar. Corre, defiende tu pan, hoy te lo quieren quitar. Lucha por tu libertad, la que tanto te enseñaron a amar. Sangre de trabajadores cobrando una venganza, un cuerpo está en la acera, la muerte le amenaza, mientras ellos en sus despachos, borrachos de poder, se lavan las manos y ensucian la verdad. Hoy tú, 15 años después, son casi las 6, paso lento, vas a trabajar, la nieve casi no te deja ver. La fábrica al pasar, y aprietas los dientes porque sabes la verdad. Sabes que tu amigo ya no está, ahora ¿quién va a llorar? Ahora ¿quién va a llorar? Corre, defiende tu pan, hoy te lo quieren quitar. Lucha por tu libertad, la que tanto te enseñaron a amar. Corre, defiende tu pan, hoy te lo quieren quitar. Lucha por tu libertad, la que tanto te enseñaron a amar.
Que no se olviden los que juegan al tan codiciado poder, que los silenciosos gritos de justicia se oirán cada vez más, que ahí queda la historia triste de un pueblo que un día fue invadido pero nunca aplastado,
que los hombres, mujeres y niños no lo olvidarán nunca, y que quienes no vivieron esto se enteren de lo que sucedió en Reynosa para no juzgar a lo ligero. A la memoria de Gonzalo Ruiz.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako agindu.
La Memoria, un programa de radio contra el Alzheimer histórico proclamado desde el poder. Noticias, entrevistas, libros, testimonios y música. Todos los primeros y terceros lunes de cada mes en las ondas de InfoSaspi, de 6 a 7 de la tarde.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria.
historia.
De la historia.
Aquellos hechos de Reynosa fueron un capítulo más de la lucha obrera, al igual que lo fue en más cerca de nosotros Euskalduna, al igual que lo fue en tantos otros lugares antes y después. Es la lucha por mantener unos puestos de trabajo, una forma de vida, unas condiciones laborales. Una pelea que sabemos que no cesa y en la que las agresiones del capital, de ese capital con mayúscula, voraz y misericorde, tampoco tienen tregua. En estos momentos, este día 19 de marzo de 2012, nos encontramos a las puertas de una huelga general que se realizará el próximo día 29. Una huelga contra una reforma laboral que todo prevé que arrase con las conquistas, con la mayor parte de las conquistas de la clase obrera, de los trabajadores, conseguidas durante décadas. Eso es lo que dicen muchos analistas no interesados y eso es lo que vamos viendo día a día los miembros de la clase trabajadora, los miembros de las clases populares. Esto es una vuelta a las condiciones de trabajo, de vida, muchas veces de principios del siglo XX, donde hay que volver a hablar tristemente de la jornada de 8 horas, del derecho a la seguridad social, del derecho al descanso, a un sueldo digno. Desde la memoria nos sumamos, desde este programa nos sumamos también a ese llamamiento a la huelga general y lo hacemos bajo un lema preciso y precioso, porque tenemos memoria el 29, huelga general. Para hablar de ello, para hablar de la lucha obrera, de la memoria de esa lucha, de lo que cuesta conquistar unas condiciones de trabajo dignas y justas, tenemos en este programa a Marian Verde, mujer, trabajadora hoy jubilada de la fábrica, pero no de la lucha. Una lucha que para ella, desde su trabajo en la fábrica Firestone de Basauri, la llevó a sumarse muy joven a la lucha sindical. Eskerrik asko, Marian, por estar aquí con nosotros y un fuerte abrazo.
De acuerdo.
Bueno, Marian, en estos momentos en el que se prevé, ya estamos viviendo un ataque tan fuerte contra las condiciones de vida y de trabajo, unas condiciones que tanto ha costado llegar a tener para los trabajadores, y haciendo un poco reflexión desde tu experiencia de sindicalista, de mujer también, cuéntanos un poco, porque muchas veces las nuevas generaciones, la gente que a lo mejor tenemos menos edad, perdemos en la perspectiva de lo que ha costado conseguir lo que hoy tenemos. ¿Cuál fue tu inicio? ¿Cómo fue tu inicio en el mundo de la lucha sindical?
Bueno, pues yo con 16 años vine del caserío de Carranza y bueno, primero hay que hacer un poco de historia, porque las cosas no suceden por casualidad. En el Estado español, la primera reflexión que hay que hacer en serio para situarnos es que había un gobierno legítimo elegido por el pueblo, que era la República. Y Franco, con el ejército a esto, lo que hizo fue, de alguna forma, pues una dictadura, cargarse un modelo de gobierno que había entonces en el Estado español. Y en Euskadi como tal. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, claro, una dictadura no es algo así, estrato. Una dictadura supone quitar las libertades políticas y sindicales del pueblo. O sea, entonces, iniciamos ahí esa situación. Y yo entré en la fábrica en los años 60, 65 exactamente, y ya me encontré en el pueblo de Basauri pues con las luchas de bandas y la lucha de Firestone. Pero mi primera experiencia en la empresa en la que trabajaba era con la lucha de las mujeres trabajadoras. Porque entonces había una ley que decía, a trabajo igual, sueldo igual, pero eso era imposible, no sucedía así, porque trabajábamos igual que los hombres, pero ganábamos menos. Bueno, esta fue la primera conquista que hicieron las mujeres de la zona de Basauri, y así sucesivamente. Quiero recordar que es muy importante que en esos años, en los años 60, no existían centrales sindicales ni existían partidos políticos. Por eso hablo tanto del tema de la dictadura, porque la clase trabajadora en esos inicios luchábamos por algo tan simple como el derecho a votar y el derecho a tener centrales sindicales. O sea, quiero que eso sea importantísimo, porque claro, parece que estamos hablando de Argentina, no, estamos hablando del Estado español. El Estado español en los años 60 hasta el 79 no existía ni partidos políticos ni centrales sindicales. Y la clase trabajadora se empezó a organizar alrededor de las empresas grandes.
En aquellos momentos, Marian, por hacer una pequeña reflexión para nuestros oyentes quizás más jóvenes, existía aquello que se llamaba sindicato vertical. No era, según dices tú, un sindicato, ¿no?
No, era el sindicato del general Franco. O sea, ahí nosotros no podíamos participar para nada. Es más, nosotros lo combatíamos porque era como si fuese el sindicato del sistema, ¿no? Entonces hay, sobre todo en las empresas grandes de Ezkerraldea y de Ipar-Uribe y de Ego-Uribe, pues esas empresas grandes que teníamos más capacidad, porque claro, estamos hablando de que estaba Altos Hornos de Vizcaya, estaba la General, estaba la Balcovirco, estaba Edesa, estaba Firestone, estamos hablando de empresas que tenían como mínimo de 1.000 a 3.000 trabajadores. Entonces aquello era un potencial, y claro, las condiciones que se daban en las fábricas eran muy, muy, muy duras. Entonces, la gente, empezamos a organizarnos, pues claro, es que trabajábamos como esclavos y no teníamos derecho a nada. Entonces, ahí empiezan las primeras luchas del movimiento, sobre todo en Vizcaya.
Por refrescar un poco la memoria, ¿cuáles eran las condiciones de trabajo? Por ejemplo, ¿qué horario de trabajo teníais? Porque si mal no recuerdo, incluso se trabajaba los sábados.
Bueno, eso pasó después, ¿no? Pero las condiciones de trabajo, más que las condiciones de trabajo, eran que no tenías derecho a hacer ninguna reclamación, o sea, éramos como esclavos. De todas formas, son unas épocas muy duras, en el sentido de que hay tal control sobre los líderes sindicales, que entonces ya las empresas no les llamamos líderes sindicales, les llamamos representantes de los departamentos. Hay tal represión que claro, hay entonces mucho miedo, porque no hay ninguna defensa, los trabajadores no tienen ningún medio de defensa. Entonces, yo creo que las empresas grandes ahí cumplieron una función importantísima. De hecho, se empezaron en los años 60 ya, dicho, unas huelgas generales tremendas, implicamos al pueblo, y yo creo que a partir de ahí se salió lo que se llamó coordinadora de fábricas. Que eso quería decir que cada fábrica tenía sus representantes elegidos directamente por los trabajadores en las asambleas. Aquello fue un poder popular increíble, que yo creo que el sistema también empezó a tenerle mucho miedo a ese poder popular. De hecho, hubo una represión tremenda.
En aquellos momentos, las primeras, por decir así, tu bautismo de fuego en el mundo sindical, ¿en torno a qué reivindicaciones se dio?
Bueno, yo en los años 65, en concreto, mi primera experiencia fue con las mujeres de Firestone. Date cuenta, y aquí había una experiencia tremenda. Éramos las primeras mujeres que de alguna forma veníamos de la emigración, de los caseríos y de las casas, donde pasábamos a querer ser asalariadas. Ahí fue un conflicto tremendo, porque los propios compañeros tampoco nos recibieron muy bien. Y ahí hicimos un trabajo las mujeres increíble. Y ahí sí que es verdad que contamos con las mujeres de los propios compañeros para algo tan simple que a trabajo igual, sueldo igual, porque nosotras, las operarias, que así nos llamaban, hacíamos las mismas piezas que los tíos, pero no cobrábamos igual. Y había una ley que había salido en el 62, pero claro, no se había puesto al día, como pasa en todas las cosas. Si no hay alguien implicado que sea vanguardia en ese tema, pues no se cumple. Entonces nosotros ahí hicimos un trabajo muy bueno, y de hecho ganamos el juicio. Y bueno, en todo el Real de Vizcaya, en todas las empresas se aplicó. Esa fue mi primera, diríamos que mi primera experiencia.
Eran años en los que cualquier pequeño paso, cualquier pequeño avance, cualquier reivindicación y cualquier conquista constaba, por lo que dices tú, sufrir una represión política, una represión policial y posiblemente muchas veces incluso el despido del centro de trabajo. ¿No era algo gratuito el ir avanzando, dando esos pequeños pasos?
Eso es verdad, y de hecho nosotros en el centro en el que trabajaba, en Firestone, que éramos entonces 3.000 trabajadores, fíjate de lo que estoy hablando, salimos a una huelga de 70 días por algo tan simple. Voy a explicar, porque esto si no se explica no se puede entender. En la fábrica, construcción, hacer cubiertas de camión era lo más difícil, ¿no? Y fíjate si era injusto. A la gente les tenían hasta 2 años antes de jubilarse en un trabajo que era brutal. Y 2 años antes de jubilarse le llevaban al departamento de limpieza. Y eso suponía que el trabajador estaba en el nivel 1, ¿eh? Y le pasaban al nivel 5. Lo que económicamente, ¿qué suponía? Pues que se jubilaba con un 40% menos. Y aquello nos parecía tan indignante, que una persona que se le explotaba hasta el final, cuando ya estaba machacada, cuando ya tenía unas lesiones tremendas, en los 2 últimos años le llevaban a ese departamento que era el nivel 5, y ahí hicimos una huelga que fue increíble. Yo creo que ahí empezamos a ganar un montón. De hecho, implicamos al pueblo de Basauri, y las propias mujeres de los trabajadores fueron, bueno, yo aprendí un montón con ellas, unas amas de casa que en teoría, pues bueno, no tenían una preparación sindical ni política, y en cambio yo te puedo decir que fueron ejemplares, fueron los que realmente ganaron la huelga de esto, porque claro, se implicaron con los compañeros, pero no solamente con los compañeros, sino que implicaron al pueblo de Basauri, y ahí realmente ya, bueno, yo ahí empezamos a ganar, ya estamos hablando del año 75, ya luego se dieron las elecciones, bueno, ahí ya ya se veía que Franco iba a morir en la cama, pero que nosotros íbamos a conquistar nuestras reivindicaciones políticas y sindicales.
Eran unos momentos en que palabras como dignidad, palabras como solidaridad, cogen y tienen un peso tremendo dentro de todo el entramado de la lucha, más allá de la formación o más allá de la sintonía política con una otra fuerza. Estás hablando del ejemplo de esas mujeres, pero ese es un ejemplo que se multiplica en todos los conflictos y en todas las poblaciones, tanto en mujeres como en hombres.
Sí, porque mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando nosotros hicimos esa apuesta tan fuerte, claro, el sistema también, o sea, nosotros somos muchas cosas, pero no somos tontos, el sistema también es fuerte, entonces nosotros nunca infravaloramos al sistema, entonces quiero decir que la empresa nuestra, por ejemplo, estuvo apoyada a su vez por las demás empresas, porque sabían lo que se estaban jugando. Entonces ahí también tuvimos la solidaridad de todo Vizcaya, se crearon lo que se llamó coordinadoras de fábrica, y claro, nosotros pudimos aguantar 70 días porque la gente tenía muchos problemas económicos, porque todo el mundo tenía un crédito para la vivienda, y entonces las demás empresas nos ayudaron económicamente, y nosotros pudimos, por eso ahí entendimos nosotros, que son grandes palabras, pero que nosotros lo entendemos en el día a día. La gente de Ezkerraldea, por ejemplo, pues recogían dinero para que nosotros aguantaríamos, porque se entendía que si nosotros salíamos adelante con ese reglamento de régimen interior en la fábrica, pues que tendríamos muchas posibilidades en los demás comités de las empresas. Entonces, esa fue para mí también una experiencia de la palabra solidaridad, la palabra de clase trabajadora. Bueno, pues ahí es donde realmente, bueno, me empecé a formar. Yo aprendí un montón de esta gente más mayor que yo.
En aquellos momentos, las conquistas que realizabais, por decir así, en tu fábrica o en otras fábricas de la zona, esa interrelación de la lucha y esa interrelación de lo que ibais consiguiendo, fue lo que hizo avanzar poco a poco, paulatinamente, de unos niveles de explotación brutales a unos niveles de explotación, vamos a decir, quizás más reducidos al conjunto de la clase trabajadora en Vizcaya y en el resto del Estado.
Hombre, claro, porque nosotros, por ejemplo, en esa huelga en concreto conseguimos que la gente se jubilaría en el puesto de trabajo que había estado toda su vida. Entonces, ya no podía la empresa sancionar a nadie. O sea, era imposible porque cada persona tenía su puesto de trabajo y su nivel y nunca podía ganar menos que aquello. Entonces aquello ya para nosotros fue pues la dignidad como seres humanos en nuestros puestos de trabajo. Entonces nosotros eso también lo extendimos a los demás centros, nuestra propia experiencia, que no la conseguimos solos. Nosotros la conseguimos a través de los demás compañeros y compañeras que nos ayudaron. Y eso sí fue ya, pues bueno, el tema de solidaridad fue tremendo. Esas condiciones se formaron ya luego los que serían en un futuro los comités de fábrica, donde la asamblea era la que se tomaba todas las decisiones, y claro, ahí ya aquello era imposible soportar. Por eso el sistema al final fue cediendo poco a poco, porque veía que realmente tenía un conflicto serio. Porque claro, una empresa como Altos Hornos de Vizcaya, como Firestone, no solamente paraba su empresa. Salíamos a la calle y parábamos en el pueblo en que estábamos. Altos Hornos de Vizcaya era capaz de paralizar sola ella todo Ezkerraldea, y nosotros también en Basauri. Entonces, claro, y se nos ocurría muchas veces decir que bajábamos a Bilbao, pues paralizamos el Herrialde. Al final, una reivindicación obrera se convertía para el gobierno civil en un problema político, y realmente también los gobiernos civiles presionaban a las empresas para que solucionarían sus problemas con esto. O sea, quiero decir, éramos capaces de entender que el problema no solamente era sindical, también político.
Cuando leemos en hemerotecas o vemos reportajes televisivos de los conflictos de aquella época, llama la atención el ver eso que decías tú, el ver cómo ante el despido de diferentes compañeros por haber luchado por mejorar esas condiciones, el conjunto, por decir así, de los trabajadores de todo un herrialde, de toda una fábrica, de toda una población, era capaces de plantarse y de jugarse lo suyo propio para defender a esos compañeros, algo que desde luego con el tiempo ha ido quedando un poco alejado, ¿no, Marían?
Sí, yo creo que ahora la división que se da, o sea, el sistema, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros conquistamos las libertades políticas y sindicales, pero claro, el enemigo aprendió también muchísimo, y yo creo que en ese sentido nos ha individualizado, nos ha ido creando la sociedad de consumo, y al final hemos creado una serie de necesidades y nos hemos olvidado realmente de nuestras condiciones de trabajo. Y ahora, fíjate en qué situación estamos. El otro día decía yo en una asamblea, cuando se hablaba de los nuevos recortes que vienen, yo digo, joder, pues si yo esto lo he vivido. O sea, volvemos otra vez a la situación de partida. Porque ¿de qué estamos hablando? Porque claro, todo esto que tenemos no es algo que se nos ha regalado, es algo que hemos ido conquistando. Porque claro, aquí se habla de recortes hacia una clase social, pero nadie habla ni de la monarquía, ni del ejército, ni de la banca, ni de los empresarios. Es que aquí es increíble. A los sectores más pobres, que están más desorganizados, son los que más se destacan. De verdad, es de juzgado de guardia.
Eso es un poco lo que nosotros desde este programa queríamos incidir hoy, con la entrevista contigo, con la entrevista anterior a la tuya con Miguel Tejerina, ese compañero de Reynosa. Es decir, en el año 2012, a la puerta de estos graves ataques a esos derechos que hoy estamos viviendo, ¿qué dice Marian Verde desde su experiencia, desde su trayectoria y desde la capacidad de visión y de análisis que le da esa trayectoria sobre lo que, no lo que se nos viene encima, sino sobre lo que ya tenemos encima? Según tú, ¿cuáles serían los pasos que deberíamos dar en conjunto para frenar todo este ataque?
Mira, yo creo que la historia está escrita. Quiero decir, volver otra vez a la calle, volver otra vez a organizarnos y una cosa más. Yo, la experiencia que hace 45 años tuve, que recibí de los demás compañeros, fue, la primera fue con las propias mujeres. En un momento concreto a nosotras como mujeres se nos utilizó como mano de obra barata. Y luego nosotros fuimos capaces de reivindicar nuestros derechos, de formar parte de los comités de fábrica, de que los compañeros entenderían. Hoy hay un sector que se llama la juventud. Es que no tiene, hay un sector que no va a tener posibilidades de trabajar. Como no nos movilicemos y no salgamos a la calle, esto va a ser increíble, porque los partidos políticos se han pegado tanto, se han claudicado tanto, que yo estoy alucinada, no me lo puedo ni creer, al nivel que está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver otra vez la clase trabajadora a ponernos al frente de lo que nos viene encima, porque claro, repito, si dejamos en manos de los parlamentos, de los partidos políticos, mira, hemos llegado a esta situación porque han ido cediendo, y en este momento el capital está controlando a los propios partidos políticos. Es que es increíble. Entonces yo lo que digo es, yo con la experiencia que tengo, o volvemos nosotros los trabajadores y trabajadoras a ponernos al frente de lo que nos viene, y yo creo que tenemos todo, o sea, la experiencia nos dice por dónde van otros pueblos, ahí está Sudamérica, que bueno, adelante. Yo repito, he pasado de una situación casi de esclavitud a tener unas condiciones de trabajo que nos hemos conquistado. Entonces, esa experiencia nuestra tiene que servir a los demás para que con la lucha del día a día a ganar. No hay más.
Pues desde aquí, Marian, desde luego agradecerte ese mensaje, agradecerte lo que nos transmite tu experiencia, la fuerza y sobre todo la perspectiva que nos transmite, una perspectiva que incluso va más atrás de ti, porque hay que recordar que nuestros propios abuelos, la gente que vivió esa época de la República y de esos años, fueron los que dieron en gran medida la lucha y el avance en todas estas condiciones. A muchos de ellos con el golpe franquista les costó la vida todas esas conquistas, y desde luego no podemos permitir que lo que ellos hicieron, lo que vosotros hicisteis, lo que ha sido un avance real en las condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores y el pueblo, nos lo lleven por delante con tanta facilidad. En este sentido, recordar a nuestros oyentes el próximo día 29, huelga general. Subrayando todo esto, dándole con ello también un fuerte abrazo a Marian y a todos los que como ella han luchado a lo largo de la historia, de nuestra historia, esta canción del chileno Rolando Alarcón, titulada precisamente así, A la huelga. Agur, Marian. Un abrazo y hasta otra ocasión.
De acuerdo, es casi casco.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga bien, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Pues eso, no hace falta más palabras sino suscribir lo que cantaba Rolando Alarcón. Volvemos a repetir, próximo día 29, huelga general. Piquetes, calle, fábricas, bares, todos tenemos que estar ahí, todos somos parte de esa huelga. Lo que hagamos es para nosotros, lo que no hagamos es para ellos. Sin más, despedirnos de este vuestro programa y vamos a hacerlo con una canción de un grupo argentino titulado, o llamado mejor dicho, Onda Sabanera. Es un grupo que tiene unas cumbias preciosas y en las que hablan de toda esa lucha social de los trabajadores argentinos en pos de un puesto de trabajo. Con ella nos despedimos del programa de hoy y os dejamos con esa, con ese ritmo, esa canción animada de Onda Sabanera, esa canción que tiene mucho de fuerza, mucho de ritmo y mucho también de rabia. Soy piquetero. Seamos todos piqueteros este próximo día 29 de marzo. 29 de marzo, huelga general. Agur.
Me trajeron a este mundo tata y mamá sin consejo.
Me trajeron a este mundo tata y mamá sin consejo.
Y ahora quiere del borrarme este gobierno de pendejos.
Y ahora del quiere borrarme este gobierno de pendejos.
No hay ministros de enteveras de trabajo economía.
No hay ministros de enteveras de trabajo economía.
De ministros tan curreros te mandan gendarmería.
De ministros tan curreros te mandan gendarmería. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado el agujero y te tenemos que sacar.
Aquí mandan cuatro empresas que los gringos han copado.
Aquí mandan cuatro empresas que los gringos han copado.
Nos dejaron sin trabajo y el país todo endeudado.
Nos dejaron sin trabajo y el país todo endeudado.
Vos gendarme sos morocho, pregúntate dónde estás.
Vos gendarme sos morocho, pregúntate dónde estás.
Si el que te manda es tu socio, es que su forro son nomás.
Si el que te manda es tu socio, es que su forro son nomás. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado el agujero, te tenemos que sacar.
Ocho pero pasajeros que no te dejan pasar. Más mejor baja los cambios y el valero échalo a andar.
Que también por tu trabajo, tu salario y dignidad,
o el gobierno con el gringo o es la lucha popular. O el gobierno con el gringo o es la lucha popular. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado agujero y te tenemos que sacar.